Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿En victoria?
Siempre en victoria. Siempre. Así es la vida de los cristianos.
Jorge, estamos hablando, ya terminando este tema, aunque nos queda un poquito todavía. Pero la semana pasada hablamos, de la Iglesia Esposa de Cristo, de la Iglesia Cuerpo de Cristo. Y hoy el Catecismo nos presenta a la Iglesia como templo del Espíritu Santo. Dice en el punto 797, cita a San Agustín en el Sermón 267, donde dice: lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Mira tú qué apreciación más bonita la que hace San Agustín. Dice que el cuerpo humano es cuerpo y ese cuerpo tiene un espíritu que lo aviva, ¿no?
Ajá.
Si tú no tienes el espíritu, estás muerto.
Claro.
Tu espíritu, tu alma, ¿no? Dice San Agustín, bueno, en la Iglesia el cuerpo somos nosotros y Cristo es la cabeza, pero el espíritu que le da vida a ese cuerpo es el Espíritu Santo. Así como nosotros, nuestra alma, en la Iglesia es el Espíritu Santo. La Iglesia es el alma, el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. ¿Qué le pasa a un cuerpo que pierde el espíritu? A un cuerpo tuyo y mío.
Pues se muere.
La Iglesia que pierde el Espíritu Santo está muerta.
Wow.
La Iglesia que pierde el Espíritu Santo está muerta. ¿Y cuánta gente hay que no solo ha perdido el Espíritu Santo? A veces que no lo conoce. A veces que si no lo conoce, le hace repulsa al Espíritu Santo, porque no entiende la obra del Espíritu Santo. ¿Es serio eso de...? Yo el primer consejo que a mí me dieron desde que yo empecé en estos caminos de la fe, hace muchos años, y fue una hermana pentecostal. Porque yo era acérrimo contra las cosas del Espíritu, yo era acérrimo contra los carismáticos y todo eso. Y ella me dijo: Fran, cuando tú no entiendas algo del Espíritu, mejor cállate. Porque es muy peligroso juzgar las cosas del Espíritu.
Palabras muy sabias, ¿eh?
Yeah. Esos son los mejores consejos que me ha dado mi vida. Yo, a partir de ese momento, empecé a callarme ante las cosas del Espíritu y a tratar de entenderlas. Porque ella me dijo: cuando tú juzgas al Espíritu Santo, te pones bajo un juicio muy severo. Así que, pero esto que decía San Agustín es hermoso. Así como nuestra alma aviva nuestro cuerpo, el Espíritu Santo vive el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, que somos todos nosotros. Y sigue diciendo San Ireneo, nuestro gran amigo San Ireneo, uno de los padres de la Iglesia del siglo II. En efecto, es la misma Iglesia a la que ha sido confiado el don de Dios. Es en ella donde se ha depositado la comunión con Cristo. Es decir, el Espíritu Santo, arra de la incorruptibilidad, confirmación de nuestra fe y escala de nuestra ascensión hacia Dios. Porque allí donde está la Iglesia, allí está también el Espíritu de Dios. Y allí donde está el Espíritu de Dios, está la Iglesia y toda gracia. Qué hermoso que nosotros los católicos podemos hablar de alguien del siglo II, ¿no? Y del siglo III, y leer su sabiduría de hace 1900 años. Eso es un tesoro de la Iglesia, que nosotros no apreciamos los católicos. Muchos católicos no aprecian ese...
El problema es que no se les da mucho a conocer también.
Está bien, Jorge, yo sé que no se les da mucho a conocer. Pero cuando el católico quiere conocer de brujería o de santería,
busca
hasta en el fin del mundo. Así que para mí esa no es excusa. Hoy en día con el internet, el que me diga que no conoce algo es porque no le da la gana. Porque así como entramos al internet a buscar porquería o a hacer compras y encontrar algo que no se encuentra, vamos a comprar y vamos a eBay y registramos el mundo entero para encontrar algo difícil, nuestros católicos también deberían entrar al internet y aprender. Ahora no hay excusa. Con el internet no hay excusa. Antiguamente a lo mejor. Ahora no hay excusa para que un católico sea ignorante. Sí, hay muchas razones de católicos abúlicos o de católicos medio muertos que perdieron el espíritu, se están gangrenando. Pero no, de verdad que hoy en día ya a mí no me vale la excusa de que a mí no me lo enseña el cura o a mí no me lo enseñan en la parroquia. No. Tienes medio de sobra para conocer, informarte de tu iglesia y evacuar tus dudas en el mismo internet. Solamente tienes que ir a la parte del buscador de Google o que sea, poner lo que tú estás buscando y ver que el buen católico lo dice. No hay ni siquiera excusa que vengan a preguntarme a mí a EWTN. Porque muchas cosas que de la gente me preguntan a mí a EWTN, ¿tú sabes qué yo hago? Voy al buscador de Google y lo busco ahí. Y se lo hago un paste y se lo pongo. Eso se llama sentido común. Hay algunas cosas que yo tengo que razonarlas porque es otro tipo de preguntas. Pero la mayoría, yo las saco del internet, de Wikipedia, de algún web católico. Saco yo las informaciones que pongo ahí.
No, y hay enciclopedias católicas.
Católicas.
Así Prensa.
Así Prensa tiene una enciclopedia católica espectacular. Y hay buenísimos web católicos en todo el internet. Dicen el punto 7.98. El Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. Eso lo dijo Pío XII en la Mystici Corporis. Actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo en la caridad. Por la palabra de Dios que tiene el poder de construir el edificio. Por el bautismo mediante el cual forma el cuerpo de Cristo. Por los sacramentos que hace crecer y curan a los miembros de Cristo. Por la gracia concedida a los apóstoles que entre estos dones destaca, por las virtudes que hacen obrar según el bien y por las múltiples gracias especialmente llamadas carisma, mediante los cuales los fieles quedan preparados y dispuestos para asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir la iglesia. Mira, aquí la iglesia habla de los carismas. Así que los carismáticos no están tan locos. Porque la iglesia en el catecismo habla de los carismas. Yo no entiendo cómo algún católico no puede entender los carismas. Yo creo que un católico sin los carismas del Espíritu Santo está muerto. ¿Cómo tú puedes predicar la palabra de Dios sin carisma? Es lo que terminas haciendo. Una prédica intelectual que, como dijo Papa Benedicto XVI, no convierte a nadie. Porque ¿cómo tú vas a predicar sin don de conocimiento?
Claro.
Sin don de sabiduría, sin don de ciencia. ¿Cómo edificar el reino de Dios si no ocurren en la iglesia milagros y prodigios? Para eso, Señor. Y la iglesia lo menciona. Fíjate que dice que la iglesia es el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, y San Ireneo aquí lo dijo muy, muy bien, dice que en este templo que es la iglesia está depositada la comunión con Cristo, que es el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es nuestra comunión con Cristo. Porque si no es por el Espíritu Santo, ¿cómo tú vas a creer en la Eucaristía?
Claro.
Explícame. Si no es por el Espíritu Santo, ¿cómo tú vas a aceptar la fe de lo que no ves? O sea, que fíjate qué interesante lo que dice el catecismo. El Espíritu Santo es la comunión con Cristo. Tú entras en comunión con Cristo a través del Espíritu Santo. Por eso que dice San Pablo, nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo el poder del Espíritu Santo. Tú no te puedes poner bajo el señorío de Jesucristo si no tienes el don del Espíritu Santo. Y va a decir San Pablo, voy a llamar a Abba, a Dios, Padre, a Dios, si no es bajo el poder del Espíritu. Fíjate, tú no reconoces la paternidad de Dios, ni te pones bajo el dominio de Jesucristo si no es por la obra del Espíritu Santo. Por eso que vemos tantos católicos muertos, o en fase de morirse, en intensive care. Pero fíjate lo que dice San Ireneo, qué interesante. Dice que allí donde está la iglesia, ahí está el Espíritu de Dios. Y dice que es la iglesia, nos dice también el Papa Pío XII, que dice que la iglesia por la palabra de Dios construye el edificio. O sea que por medio de la palabra de Dios se construye el templo que es la iglesia, que no es el templo de mampostería. Uh-huh, estamos hablando que se dice en la Escritura que tú y yo todos somos templo del Espíritu Santo, uh-huh, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Uh-huh. Y desde la antigüedad se entiende que un Dios mora en un templo, porque cuando un Dios mora en una casa, vamos a decir, en uh-huh, un edificio, se convierte en un templo. Porque el templo no sea Dios, Dios santifica el templo. Entonces, si en este caso Dios mora en cada uno de nosotros, tú y yo, y todos somos parte del templo, somos templo de Dios por medio del Espíritu Santo. Esa es una prueba de que el Espíritu Santo es Dios.
Claro.
Si somos templo del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a ser, como dicen los testigos de Jehová, que es una fuerza como la electricidad, cómo vamos a ser un templo de una corriente eléctrica? ¿Tú puedes explicarme esto?
Uh-huh. Sí, pues.
Y por eso que dice San Pedro en su epístola, que nosotros tenemos que ofrecer sacrificios espirituales. Porque ¿qué se hacía en los templos antiguos, en la antigüedad, en el templo de Jerusalén? Ofrecer sacrificios. Y como somos templo, aparte del sacrificio de la Eucaristía, nosotros tenemos que ofrecer sacrificios personales, espirituales al Señor, que es la transformación de nuestra vida para agradar a Dios. Lo que vamos ofreciendo a Dios en el camino para poder llegar a la santidad. Y la iglesia dice que para construir este templo, que es el Espíritu Santo, los cristianos necesitan los
carismas.
Ahora del punto 799 al 801, la iglesia nos habla de los carismas. O sea que hay tres puntos cada de los carismas.
Uh-huh.
Dice el punto 799, extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Oigan los que comen carismáticos por ahí.
Uh-huh.
La iglesia dice en el punto 799, lo voy a volver a leer, los carismas extraordinarios, sencillos o humildes son gracias del Espíritu Santo que tienen directa o indirectamente utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia. Fíjate, primero para que están ordenados los carismas a la edificación
de la iglesia.
Después, uh-huh, al bien de los hombres. Al segundo, bien de los hombres. Tercero, a las necesidades del mundo. Esos son los carismas de Dios, por eso los carismas son tan importantes y nunca más hoy en día en la iglesia. Yo te digo que una predicación sin carisma es una predicación totalmente muerta. Es un ensayo intelectual. Como yo decía algunas veces aquí, a mí de aquí me importa de que Cristo sanó hace 2000 años cuando yo tengo cáncer ahora.
Uh-huh, claro.
A mí lo que me interesa es que Cristo sana.
Claro que Cristo ahora. Sana ahora.
Uh-huh. A mí que me importa que Jesús caminó por Nazaret, Buda caminó por la India o Washington caminó por aquí por Estados Unidos. No, a mí lo que me interesa es que Cristo camina ahora. Que yo resuelvo con que Jesús predicaba. Yo quien necesito que Jesús me predique ahora.
Uh-huh.
Por eso cuando veo un sermón o una clase en pasado, yo digo, hay puro intelecto ahí. El evangelio no se predica caminaba, curaba. Se predica cura, sana, expulsa demonio.
Sí, porque si no es una clase de historia nada más.
Una clase de historia. Y fíjate, me encanta esto. Dice, primero los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia. La iglesia no se puede edificar sin los carismas. Tú predicas la palabra de Dios, que como dice la iglesia, que es cuando se construye el templo,
claro,
de cada uno de nosotros con la palabra de Dios, las piedras vivas. Dice que ese templo no se puede edificar si tú no tienes los carismas. ¿Por qué? Porque los carismas confirman que la palabra de Dios que tú estás predicando es real y tiene poder. Eso es. Los carismas como la sanación y la expulsión de espíritus y todo eso no es un chamanismo. Nosotros no venimos a la iglesia para que todo el mundo se cure. Aquí nosotros no estamos encargados para curar a todo el que viene. Los carismas son testimonios que da el Señor que lo que se predicó tiene poder. Y ocurren esporádicamente aquí y allá para solamente demostrar que lo que se está predicando es poderoso.
Uh-huh.
Y cuando la gente ve una predicación fuerte con carisma acompañado, la iglesia se pone fuerte. Segundo, para el bien de los hombres. Los carismas están al servicio de los hombres. Todos los que tenemos carisma no están al servicio nuestro. el carisma que cada uno tenemos está al servicio de los demás. Porque es para la edificación de la iglesia, del pueblo de Dios. Vienen los dones de conocimiento, vienen los dones de palabra, vienen los dones de sanación. Tantos dones y muchos dones que nos están escritos que también, que son para ayudar. Hoy en día, ¿qué necesidad tiene la gente de ir a un lugar donde lo sanen, donde lo liberen? En un mundo tan complicado que vivimos. Y verdad que me da vergüenza que a veces que una persona atormentada por un espíritu, porque hay mucha infectación demoníaca en los a través de los medios de comunicación. No estoy hablando de posesión, estoy hablando de opresión, un ataque externo en un área determinada. Y es un verdadero escándalo que esas personas vengan a la iglesia pidiendo ayuda y que nosotros nos mandemos un psicólogo. Yo sé que los psicólogos están puestos por Dios con su conocimiento, pero cuando vienen a nosotros yo tengo que estar seguro que lo que esa persona no tiene, que esa persona lo que tiene no es un problema espiritual. Si yo sé que la persona no tiene un problema espiritual, que vaya al psiquiatra, que vaya. Pero después que me aseguro que no hay un problema espiritual.
Claro.
Porque cuando ellos van al psiquiatra, el psiquiatra no lo manda a la iglesia para correr por ellos. Porque nuestro negocio no es la psiquiatría, nuestro negocio es la vida en el espíritu. Yo no estoy negando el don de los médicos, porque bastante favor que me han hecho los médicos a mí. Pero es tristísimo que venga una persona atormentada por un espíritu y lo echemos para la calle. Para mí, esa es la falta de caridad más grande que existe hoy en día en la iglesia. O que venga un enfermo que le digamos, ah, sí, hermano, Dios te dé la paz, ve al médico para que... Sí, ve al médico, pero vamos a orar ahora por ti en el nombre de Jesús. La persona que hace eso, que la manda al médico y no ora por él, es que no sabe que Cristo está vivo y actuante. Y si una persona no sabe que Cristo está vivo y actuante, quiere decir que el Espíritu Santo se le murió hace tiempo. Y también, para, dice la iglesia, para las necesidades del mundo. Dice en el punto 800, los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe y también por todos los miembros de la iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu. Es decir, según la caridad, verdadera medida de los carismas. Dice la iglesia que los carismas hay que cogerlos en la iglesia con reconocimiento por el que los recibe la persona que tiene el carisma y por los miembros de la iglesia. Cuando una persona tiene un verdadero carisma, hay que reconocer, la iglesia tiene que reconocerlo y las personas también tienen que reconocerlo, que hay un verdadero carisma ahí. Ahora, ¿cómo tú sabes que tiene un verdadero carisma? Hay muchas formas de saber, pero casi siempre se dice que una persona que tiene que ser, de que estar bajo el orden de la iglesia. Si hay una persona que no está bajo el orden de la iglesia, no tiene un verdadero carisma. Una persona de vida de oración, una persona que conozca la palabra, sobre todo una persona de caridad. Una persona de sacramento. Cuando viene cualquier loco a decir que yo te voy a dar una palabra de conocimiento, que el mundo se acaba mañana, o qué sé yo. O dar falsas profecías. O porque también eso es engañar al Espíritu Santo.
Eso es muy común ahora.
Eso es muy común ahora, que la gente quiere lucirse. Ah, porque la gente quiere lucirse. La gente quiere lucirse en la Legión de María y en Crucillos y en Emmaús. En todos lados. No solo en la gente que tiene carisma. Ahora, la persona debe discernir y la persona que tiene carisma debe ponerse bajo la autoridad de la iglesia. Y eso, dile lo que dice la iglesia, los carismas hay que ejercerlo de acuerdo con el Espíritu Santo, el Espíritu auténtico del Señor y con la caridad. Y dice en el punto 801, por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de carisma. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la iglesia. A ellos compete sobre todo no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno. A fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad del bien común. Fíjate esto último que dice la iglesia de los carismas. Dice, los carismas hay que discernirlo. Si una persona tiene un carisma, debe discernir si ese carisma es un deseo personal o es un don del Espíritu Santo. Y debe buscar a alguien que lo ayude a discernir. Desafortunadamente no tenemos mucha gente en la iglesia que nos ayude a discernir los carismas. Es triste. Es muy triste. Segundo, dice que ningún carisma dispensa de la referencia y sumisión a los pastores de la iglesia. Todo carisma debe estar supeditado al orden de la iglesia y supeditado al pastor de la iglesia. Pero fíjate lo que dice ahora, para que no se embullen y toquen pandereta alguno. Dice, la iglesia tiene que procurar no apagar el espíritu. Los que tienen carisma, ajá, deben someterlo a los pastores de la iglesia. Pero los pastores de la iglesia, dice el catecismo, deben cuidar de no apagar el espíritu. Dice, como cernirlo, uh-huh, quedarse con lo bueno,
desechar lo malo.
Ayudar a la persona a clarificar el carisma y a desprenderlo de sí mismo. Pero yo me digo, Señor, danos esos pastores. Danos esos pastores espirituales que sepan discernir los carismas. Y cuidado, no apagues el carisma, el fuego del Espíritu Santo. Eso es lo más terrible que puede pasar, que un pastor apague el carisma del Espíritu Santo. Hoy en día veo mucha ciencia y poco espíritu. Mucha ciencia y poco espíritu. Y eso es terrible. Y eso es parte del catecismo de la iglesia. Y lo ha dicho el Papa Francisco, lo dijo Benedicto y Juan Pablo II. No apaguen eso. Y con esto termino. Y había un obispo de República Dominicana, no me acuerdo el nombre ahora, uh-huh, que le fueron con la queja de que los carismáticos estaban locos. Lo cual muchas veces hay santa locura, es cierto. ¿Usted sabe lo que dijo el obispo? Déjenlo tranquilo. Más rápido yo pongo en orden a unos carismáticos locos que resucito a un católico muerto.
Wow.
Dice, yo pongo en orden a un carismático loco, pero yo no puedo resucitar a un católico que está muerto. Ese obispo estaba extremadamente claro. Uh-huh. Extremadamente claro. Yo sí te digo, no toda la iglesia tiene que ser carismática. Porque desafortunadamente la renovación se ha convertido en un ministerio de la iglesia, no en una renovación total de la iglesia. Yo no pertenezco a la renovación carismática, pero tengo espíritu carismático. Uh-huh. Pero yo sí digo que todo católico, aunque nunca en la vida vaya a ser carismático, debe pasar la efusión del Espíritu Santo. No importa a qué ministerio tú pertenezcas, debes pasar la efusión del Espíritu Santo. No importa si eres de Maús, si eres de Crucillo, si eres de la Legión de María, tenemos que pasar en un momento de nuestra vida esos cursos de efusión del Espíritu Santo. Eso no te compromete a ser carismático ni a unirte a la renovación carismática. Pero la gente me dice muchas veces en EWTN cuando yo lo aconsejo, ¿pero por qué la renovación? Digo, porque es la única que yo sé que da ese tipo de retiro. Si hubiera más ministerios que dan retiro de avivamiento, de efusión del Espíritu, uh-huh, yo mandara al ministerio que lo tuviera. Pero aparte de Siervos de Cristo Vivo y la renovación carismática, ¿quién ofrece seminarios de vida en el Espíritu? Que yo sepa, nadie. Uh-huh. Así que seguimos ya la última parte ya del catecismo la semana que viene con el juicio final y la resurrección de la carne. Solo pues nos queda recordarle a los hermanos que pueden pues encontrar estos programas de Radio Católica Mundial, pueden encontrar todas las clases de nuestro ministerio los martes, pueden encontrar todos los temas escritos, todos los retiros también en nuestra web apologeticasiloe.com. Apologética con G, apologética siloe, como la piscina de la Biblia, S-I-L-O-E, apologeticasiloe.com. Y la sección de contáctenos, pues también nos pueden escribir o dar opiniones. Así que, como siempre, nos despedimos de ustedes, pues pidiéndole que se mantengan sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén.